Hola, yo soy Vix.
Yo soy Vicky.
Y bienvenidos al segundo episodio de esto que no es un podcast, es una idea.
Bizarro.
Segundo.
Que esto sea el segundo.
Segundo.
Doy más. Estamos todo el tiempo con Vix como mandándonos mensajes, viendo las estadísticas y viendo el Twitter, con todas las cosas que nos dicen y cuántas personas nos están escuchando. Y la verdad es que lo único que podemos decir es gracias. Esto es tipo un proyecto 100% a pulmón y hecho a pasión y un poco de inestabilidad.
Entonces, mucha inestabilidad, realmente. Demasiada.
Queremos agradecerles porque esto les interesa y porque... Nada, no nos imaginábamos ni ahí que nos iba a escuchar tanta gente. Entonces, nada, gracias por compartir, gracias por escuchar. Les leemos y nos encanta leerles, así que cualquier cosa que nos quieran decir, postad, los vamos a estar leyendo. Así que, sí. Gracias.
Sí, eso. Nada, posta, muchas gracias. Realmente yo personalmente creí que nos iban a escuchar en total 3 o 4 personas.
Tipo,
que puedo
de
decir
amigos.
Los nombres, que son más claros, nuestro grupo de amigos que por obligación iban a darle play al episodio.
Sí.
Así que nada, de verdad, muchas gracias por todo el amor y por todas las cosas que dijeron. Y nos pone muy contenta ver cómo los hace pensar y mm-hmm. las cosas que van, tipo, ay, como sus experiencias y qué les dispara lo que dijimos. Así que nada, les TKM mucho y posta
les
muchas gracias.
TKM.
Posta muchas gracias. Dicho esto, vamos a lo que nos concierne hoy. Esto yo creo es como una mega introducción, en realidad, a todo lo que eventualmente vamos a hablar. Porque hoy vamos a hablar, nuevamente, de ideas. No, mentira. No, sí. De...
Es que, está en el nombre, o sea...
Está en el nombre.
Ya está.
Hoy vamos a hablar de la discografía de MyChem, específicamente de los 4, o sea, solamente de los 4 discos de estudio. Desde cuáles son para nosotras los 2, 3, 4 principales temas, ideas o conceptos en los cuales se puede resumir el álbum o que más nos llaman la atención.
Uh-huh.
Eventualmente ahondaremos en todos estos temas en profundidad, porque es el objetivo Totalmente. De este podcast, pero eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de los 4 discos en aprox una hora, que no nos va a alcanzar.
No va a alcanzar ni en pedo. De hecho, cuando estábamos planificando hacer esto, decíamos como, bueno, vamos a hablar de los 4 discos un poco para que sea introducción, no sé qué. ¿Pero cuánto tiempo vamos a estar hablando de cada disco? ¿Y cómo podemos hacer para que entre en un episodio? Entonces dijimos, bueno, 3 conceptos como máximo. Vix acaba de decir 4, así que asumo que está rompiendo las reglas.
No.
Ay, puta, está rompiendo las reglas.
Somos esto.
Es lo que somos.
Así que, with no further ado.
Antes de arrancar de todo, ya Bullets arranca como... con temas sensibles. O sea, ya lo habrán leído en la descripción, pero igualmente vale la pena aclararlo de vuelta. Vamos a estar hablando de violencia, de adicciones, de muerte.
Violencia más explícita, sí, violencia explícita más que nada. Muerte uh-huh. y adicciones creo que son los principales. Algo de gore, quizás sangre, uh-huh. para más adelante Revenge es eso.
Eso, como que trigger warning primero.
Uh-huh.
Cuídense, quiéranse. Ok, arrancamos por Bullets entonces, que me tocó a mí. Debo admitir que yo nunca fui como super fan de Bullets. Cuando empecé a escuchar MyChem, fui como derecho para Danger Days, porque fue lo primero que escuché, la cara que me está poniendo Vix.
Estas revelaciones en vivo. No lo puedo creer.
Primero que... Danger Days es lo primero que escuché y yo venía del pop. Entonces para mí pasar a Bullets era como, wow, un montón, re pesado, yo no puedo. Entonces me tomé mis años, claro, muy LML metalera, entonces tardé muchos años en querer a Bullets, y hoy creo que, hoy por hoy, puedo decir que está en mi top 4 álbum favorito de MyChem, muy mal. No, pero lo quiero mucho, y para esto estuve investigando un montón y escuchándolo como en loop hace como 2 semanas, entonces nada. Lo escuché mucho y estuve como viendo entrevistas y pude como identificar los 3 temas principales del álbum. El primero, diría yo, de los temas es Vampiros. Los vampiros, ya como todos sabemos, son estos seres de oscuridad que chupan sangre y que son como medio seductores y no sé qué. Básicamente casi todas las letras de Bullets las escribió Gerard, entonces voy a estar hablando mucho de su perspectiva. los vampiros en este álbum, y creo que en la mayoría de la cultura pop, un poco que representa cualquier cosa que te quita la vida, que te transforma tu manera de vivir, te transforma en un monstruo, si se quiere, y para Gerard esas fueron sus adicciones. A lo largo de varias entrevistas él menciona diferentes cosas como alcoholismo, en un momento dice específicamente heroína. La canción en la que se menciona más explícitamente a los vampiros es en Vampires Will Never Hurt You, que yo, digamos, puedo entender dos interpretaciones de la canción. Una que es más literal, que es, digamos, una persona que la transforma en un vampiro un poco a contra su voluntad y le pide a la gente que lo conoce, que hagan algo, digamos, como mátenme antes de que me transforme en un monstruo peor. También se ven mucho las influencias con respecto a todo lo que tiene que ver con películas de terror, cultura medio creepy y de cómics, como que eso está muy presente también en el tema de los vampiros. La otra interpretación, igual, que es de la que quiero hablar más en profundidad, es la metafórica, que tiene que ver con las adicciones, con dejar de ser uno mismo, dejarte llevar por las personas que te metieron en eso, odiar a la persona en la que te convertiste por culpa de esas adicciones y esperar morir lo más pronto posible. Vampires es la canción que más habla de las adicciones, sin embargo es un tema súper recurrente no solamente en Bullets, sino que en toda la discografía, pero para nombrar algunos. En Honey, por ejemplo, arranca, digamos, diciendo The amounts of pills I'm taking, contrast the booze I'm drinking. Adicciones, digamos, explícitamente. En Hedgehog's Halos, The red ones make me fly and the blue ones help me fall. Digamos, está muy presente todo este tema de los vampiros representando las adicciones y las adicciones apareciendo reiteradas veces en toda la discografía. Vampiros, entonces, es el primer tema. El segundo tema que se quiere, si se quiere, que encontré es el dar todo por alguien. Puede sonar medio raro, pero en una entrevista Gerard dice que la canción Demolition Lovers encapsula todo el concepto del álbum que tiene que ver con dar todo por alguien. Digamos, ya directamente con la parte que dice I'm trying to let you know how much you mean to me and after all the things we put each other through and I will ride until the end with you. Esto de elegir a alguien y ir a todo con esa persona. Como hacemos todos los quilombos que podamos hacer, los hacemos juntos, pero por lo menos estamos juntos. Además, creo que tiene que ver también por cómo estaba Gerard en ese momento. Estaba muy choqueado por todo lo de 9-11 y creo que hay mucho de puedo perderlo todo en un segundo, entonces voy a vivir todo con una intensidad aumentada al 1000%. Pero también hay otras canciones que hablan de dar todo por alguien. En Honey, por ejemplo, la línea que dice You can't touch my brother and you won't keep my friends. Para mí Honey es una canción que habla sobre adicciones, no habla sobre una minita. La persona que dice que habla sobre una minita, nos vemos in the parking lot of the 7-Eleven.
Vengan de a uno.
Vengan de a uno. Y para mí habla de eso, como yo pasé por esta mierda, no quiero que vos pases por esto, no voy a permitir que te pase lo que a mí me pasó, voy a dar todo para que a vos no te llegue esto. En Lady of Sorrows, Take My Fucking Hand and Never Be Afraid Again. En Skylands and Turnstiles, You're Not In This Alone. Y quiero hacer un paréntesis para hablar. Qué impresionante que la primera canción de My Chemical Romance jamás escrita y cantada en la historia arranca con You're Not In This Alone. Si esto no es la idea, señor juez, yo no sé qué lo es.
You're Not In This Alone, let me break this awkward silence. Es increíble realmente, o sea, que ese cerebro así, tipo, enorme, haya generado eso y que, tipo, a partir de ahí, todo, tipo, todo para arriba.
Claro.
O sea, la vara ya estaba altísima. O sea, esa primera oración es impresionante. Impresionante.
Lo amo demasiado. En Early Sunsets o Monroeville, depende de cómo le quieras decir, que es esta canción que está basada en esta película de zombies. Dice, I fought them all off just to hold you close and tight. Muy a flor de piel eso de dar todo por alguien. Y también en Best Day Ever, What I thought I heard you say to me will go so far, far as we can. Básicamente eso, como encontrar a alguien con quien tenés algo en común y ya sea porque se hayan mandado una cagada o porque esa persona significa mucho para vos, al 100% con esa persona. Como intensidad. Muy intenso.
Y somos esto.
Esto es lo que somos.
¿De dónde salimos si no?
Exacto. El último concepto del que quiero hablar, me costó mucho como encontrar las palabras para linkear esto, porque yo sabía que quería hablar de este concepto y creo que va a aparecer muchísimo a lo largo, digamos, de toda la discografía, que es la pureza. Hay algo que tiene Gerard Way con mantener las cosas puras, que lo hablamos en el primer episodio un montón, que tiene que ver con esta oscureza de la idea, de que ellos no querían que ninguna corpo se apropie de su idea y de lo que querían transmitir. Entonces se mandaron por la de ellos con una discográfica chiquitita como para mantener la pureza, básicamente. O sea, lo sigo repitiendo porque es eso. Ellos querían que sea lo más puro posible y no paran de repetirlo en entrevistas, sino para de verse en lo que ellos hicieron. Pero también en esto de vivir la experiencia de ser una banda chiquitita y de tener todas las experiencias lo más claras posibles. En una entrevista, Gerard dice... Manquen que lo encuentro en mi cuadernito, porque ahí tomé muchas anotaciones. Que dice que cuando escribieron Bullets, básicamente lo que estaban haciendo era crear un setlist para poder salir de tour y encontrar a su gente. Encontrar a su gente, encontrar las personas con las cuales puedan conectar a través de la música, que piensen como ellos y que puedan como formar un vínculo. Eran unos bebés puros y tiernos que querían, digamos, que todas las cosas que hicieran tuvieran sentido. Y podríamos decir también que, para agregarlo entre interpretación a esto de la pureza, que la banda en Bullets está en su estado más puro. Como que Gerard tampoco se cansó, o sea, posta, no se cansó de repetir que en Bullets estaba la banda descubriéndose a sí misma y después en Revenge como que ya sabían quiénes eran. Entonces eran, eso, unos bebés que estaban viendo qué estaban haciendo. Y también están de vuelta todos los conceptos de todo lo que vamos a seguir hablando ahí, en este podcast, puros. Como hablan de la muerte, hablan de las adicciones, hablan del amor, hablan del arte, de todo lo que hablaron a lo largo de su carrera, está en principio en Bullets.
Sobre lo que dijiste, quiero... estoy pensando.
Dale.
Es como que reafirman, en Bullets está como muy claro esta división del nosotros versus el otro, y uh-huh. versus el otro... que son que nosotros somos los distintos y el resto, pero también es nosotros versus los horrores. Tipo, todos los horrores los que hablan en el álbum, sean las drogas, la violencia, la fragilidad humana, la muerte, o sea, lo que sea. Para mí está como mucho ahí en Bullets, con esto que decías de encontrás a una persona y vas hasta el final y te enfrentás a todos esos horrores de los que ellos ya lo estaban viendo y ya lo estaban como planteando ahí en su música.
Uh-huh.
Nada, eso. Eso quería agregar. Sí, qué gran disco Bullets.
En este momento mi canción favorita de Bullets es Drowning Lessons, por si querían saber. ¿Vos tenés?
Es difícil, porque es como que...
Igual mi favorita de todos los tiempos es Skylines. Pero en este momento estoy todo el tiempo pensando en Drowning Lessons.
Mira, yo el año pasado, tipo en octubre, tuve un momento en el que escuchaba Demolition Lover todo el día. Hoy creo que mi canción sería Our Lady of Sorrows. Pero porque estoy nostálgica y me hace bien ver que la tocaban, que es una canción de las primeras que escribieron y que la volvieron a tocar en 2019 y me llega en el corazón. Tipo, sí. Solo me estoy pensando en eso.
Es que it's pretty stabby, boluda.
It's pretty stabby. Nada, eso me pone sentimientos. Our Lady of Sorrows, que de me bueno. Enoja que dure tan poco. ¿Cómo vas a durar tan poco?
Te juro, yo cuando era más chica tenía tipo... el celular que tenías que pasar la música, digamos, con la tarjeta SD, y tenía 8 versiones de Our Lady of Sorrows. Todas las versiones en vivo que existían, yo las tenía.
Sí. Our Lady of Sorrows me pasaba con Prison.
Con Prison Thank también, the... tenía Prison todas.
Todas las historias distintas que Gerard iba tipo, diciendo en vivo antes de cada versión de Prison, tipo, me las sé todas, ¿entendés? The Prince and the Dragon. And the... me las sé todas. Pero bueno.
This is Bullets. ¿Qué onda Revenge?
Revenge. Voy a tratar de mantenerme en el tiempo y lo más concisa posible.
Pará, polémica. ¿Revenge o Three Cheers?
Mira, yo realmente es como que... tengo un para mí, Three Cheers es el disco, uh-huh. el álbum. Revenge es como la era general.
A favor.
Yo al álbum no le me cuesta decirle a Revenge. No me sale decirle Revenge.
A mí también.
Para mí es tipo Three Cheers. Como consideraciones generales antes de tipo mis conceptos, para mí Revenge es como el escalón necesario e inevitable y correcto entre Bullets y The Black Parade. Es como que hubo una progresión y Revenge está ahí en el medio. Es lo que corresponde en términos musicales, en términos de estilo, en términos de producción, de desarrollo de los conceptos, de las ideas, del compromiso que ellos tenían con el concepto del que estaban hablando las canciones. Porque siento que en Bullets estaban ahí, como dijiste, como los conceptos más puros, más crudos. Y de Black Parade ya llega a un nivel de refinación que ya hablarás vos. Pero siento que es perfecto en ese sentido. Y además lo hacen implícita explícitamente. ¿Explícitamente por qué? Porque es la continuación de la historia de los Demolition Lovers. Este, la historia de los Demolition Lovers empieza en Bullets, empieza, termina, cierra lo que es Bullets y arranca lo que es Revenge. Ahora me meteré en el concepto de los Demolition Lovers. Pero además es como que la segunda cosa que quiero decir antes de empezar con el disco en sí es cómo Three Cheers fue uno de estos álbumes históricos en el sentido de que solidificaron todo este corpus de música que estaba construido de mediados de los 2000, que estaba basado en álbumes de tapas rojas, blancas y negras. Tipo,
¡Dios mío!
Tenés Three Cheers for Sweet Revenge, tenés American Idiot, tenés From Under the Cork Tree, tenés Riot de Paramore, tenés In Love and Death de The Used. Tipo, un montón de discos que son blanco, negro y rojo. A Fever You Can't Sort Out de Panic. Tipo.
Hagámosle un pin a los colores tipo, blanco, negro y rojo.
Es como que toda esta generación escuchaba todo este set. Todo esta, es como, ¿esta es tu bibliografía obligatoria? Tiene los colores. Cualquier cosa que tenga rojo, blanco, negro, es lo que tienes que escuchar.
Es lo que va al final. Todo lo que sea rojo, blanco y negro va al final. Escribiendo.
Claro. Así que nada, en fin. Vamos a las ideas, conceptos, temas, etc. Cuando agarro Three Cheers, para mí es como que hay por lo menos 5 o 6 temas genéricos. Todos, no los voy a hablar en todos, no me mires así. No les voy a hablar todos en profundidad porque me vas a fajar y quedamos en que 3. Pero, a ver, están todos interlinkeados, que es esto de lo que decías vos. En el concepto de los Demolition Lovers tenés el amor, tenés la muerte, tenés la muerte, muerte violenta, quizás. La venganza. Y a esto yo voy a sumar 2, que son dos de los cuales voy a hablar, que son la culpa y el tema religioso. Todos estos temas, para mí, todos estos ya están en sí mismo en el concepto, en el resumen del disco. La historia de un hombre y una mujer y el alma de 10.000 hombres, 10.000 hombres malos, no sé bien cómo. Bueno. Ya el concepto es, ok, estábamos los dos juntos, ella muere, él para recuperarla tiene que hacer un trato con el diablo, que es inherentemente, es una figura religiosa inherentemente, y tiene que llevarle 1.000 almas, tiene que matar a 1.000 hombres malos y llevarle las almas al diablo. Pero la última alma es la suya, porque él también es un hombre malo. Sí, o sea,
libro grande.
Todo eso ya estaba ahí mismo. Tipo, ya en el resumen del álbum, en la historia que narra el álbum, ya están todos estos conceptos tipo muy claro para mí. Entonces, lo primero que quiero hablar es de, bueno, primero la violencia, la muerte, la venganza, como todos estos tres, creo que en casi todas las canciones hay imágenes de muerte. De muerte, de drogas, de violencia, de armas. Está muy presente Giving Me a Kid en It's Not a Fashion Statement, It's a Death Wish. I Never Told You es Under a Knife in My Hands. Tipo, es toda esa canción.
The sheets, clean me off,
I'm so dirty, babe. Increíble. Bueno, The Ghost of You, que, o sea, es muerte, quizás no tanta con tanta violencia como en I Never Told You, pero está ahí. En sí, Elena también es sobre muerte, distinta al concepto. Para mí, Elena está separada del concepto por donde nace, pero también habla sobre muerte. Y están todas las canciones, y es muy recurrente el tema de la sangre y la violencia, y es un disco violento. Y mismo ellos en su estética era ellos con sangre, todo el tiempo, llorar maquillándose con heridas.
Se cansaron de
hacer. El logo en esa época eran todas eran armas apuntando al logo, perdón, de MCR. Había mucha imagen violenta constantemente. Pero en el disco es como que toda esta violencia está justificada, muchas comillas, porque el objetivo era recuperarla a ella.
Oh, y el amor heterosexual.
Harta. Harta. Pero bueno, ese es el primero. El segundo concepto es el de la religión. De nuevo, me agarro mucho porque hay mucha imagen. Para mí, My Chemist siempre fue una imagen, una banda que habla mucho sobre imágenes. Te cuenta la historia y la ves. Que totalmente. Para mí es distinto. O sea, es como que Gerard, que es el que principalmente escribe las letras, tiene una forma de describir que vos ves lo que él quiere que veas. Paréntesis, yo esa es la diferencia que veo con Frank. Yo con Frank siento más. Las letras de Frank me hacen, tipo, las siento en el pecho, tipo, me hacen un nudo en el estómago.
Tal cual.
Gerard es vos. Yo veo lo que él me dice que vea. Pero bueno, sobre la religión. Hay mucha imagen religiosa, tipo en el lyric book y en el mismo CD, vos tenés un rosario. Uno diría como que uno, ¿qué tiene que ver? Dos, basta. Tipo, ya entendimos, Fuiste a colegio católico, yo también. Todos tenemos el trauma. Basta. Basta. Pero bueno, hay toda una... Gerard hizo mucho arte basado en la religión. Tipo, ¿te acordás estos? No sé en dónde salieron. Creo que venían en las figuras de ellos. Que eran ellos pintados o representados como santos. Tipo, el Patron Saint of Sacrifice, Patron Saint of Switchblade Fights, of New Jersey, of Broken Strings. Tipo, y cada uno era tipo un santo de algo. Eso por un lado.
Increíble. Ta.
Pero en todo el CD, de la misma forma que había imágenes de violencia, de cuchillo, sangre, etc., estaban casi siempre acompañados con alguna frase, con alguna imagen, con algún elemento religioso. Santos, ángeles, rosarios, cementerios, que es como a chequear la relación.
Para mí re tiene que ver, o sea, el acto de enterrar a alguien es un acto de culto, religioso para mí, como... Estoy
Y bueno, los rezos, bueno, tenés el interludio, que Saints Protect Her Now, y después entra, y eso hace la transición, esa magnífica, hermosa, increíble, a Thank You for the Venom, mi canción. Preach all you want, but who's gonna save me? I keep a gun on the book you gave me. Y después, que habla de esto de Give me a reason to believe. Cada uno lo entiende como quiere. Creencia es inherente a la fe. A la fe religiosa.
Sí.
Lo voy a dejar ahí. En Humming High también tenés Start the Choir, By the Grace of God, and Death Wish, From the Razor to the Rosary. From the Razor to the Rosary para mí es muy fuerte y conecta todo esto de la navaja a el rosario. Busco redención, busco significados, tipo... El acto violento lo voy a cometer igual. Y después voy a rezar.
Dios mío.
And I Never Told You, que para mí I Never Told You, no voy a decir que es la mejor de Three Cheers, porque es algo que es discutible.
A debatir. No queremos tampoco deschavetarnos.
You can say a prayer if you need to. Tipo, reza si querés, no pasa nada, vas a cometer... Lo vas a hacer igual. Touched by angels, the awful out of grace. Es como que la religión y esto de me quiero salvar, necesito la salvación, voy a recurrir a la religión en sí, está inherentemente ligada a la violencia en todo Revenge. Y me parece... brillante, y que esto también ha condicionado mucho lo que vemos hoy en internet, tipo el nivel de culpa católica, y acá entro a mi tercer concepto, que es la culpa, que es terrible. Es terrible.
Nunca superamos una mierda. ¿Por qué no vamos a terapia en vez de hacer esto? Pregunto.
Porque esto es gratis.
De verdad, para ustedes, para nosotras, es gratis para todo el mundo.
Esto es gratis. Entonces, nada, con lo último, culpa, y yo lo veo como en distintas aristas. La primera que quiero tratar, porque es la más sensible y la que menos autorizada estoy para hablar, es la culpa de la que creo que Gerard ha hablado después de lo de su abuela, que él estaba con sus problemas de adicciones y estaba muy metido en la banda y que él no pudo estar tanto como hubiera deseado estar con su abuela, que ha sido una gran inspiración para él. Entonces yo creo que gran parte de la culpa que se refleja en este disco viene por ese lado. En canciones como Elena o en Cemetery Drive, que él siempre dijo, Cemetery Drive es de lo que pasamos nosotros como banda.
The hardest drive.
Exacto. Bien, después de otra cuestión, que es atada a la culpa católica o no, está todo subtexto homoerótico de que es innecesario. Realmente.
Yo creo que es muy necesario.
Yo creo que era muy necesario.
No estaría acá si no fuese por Prison.
Exacto. Tipo, Prison no tenía razón de ser. Y sin embargo está ahí. Y es excelente.
Vino a salvarnos, Prison.
How we're just two men as God made us. Tipo, ¿por qué metes a Dios en la misma oración si son dos hombres? Entiendo. Nada. He's not around, he's always looking at men to the end. Y después, inevitable mencionar esta decisión de producción, dirección creativa, no sé lo que quieres decirle, en el video de I'm Not Okay, de If You Ever Felt Curious, y la escena del chabón en el baño. Está ahí, lo voy a mencionar solamente.
Ay, boluda, por Dios. No puede ser que lo hayan puesto a Frank después. Me pone
tipo... You got something right.
No puede ser, o sea, y me pregunto, ¿él habrá querido hacerlo? ¿Les habrán preguntado, che, quién quiere hacer esta escena que viene después de esta? Sí, yo quiero. ¿Habrá sido una decisión de edición, tipo de postproducción? ¿Qué habrá sido? ¿Cómo? Por
¿quién
favor.
¿Quién lo decidió?
¿Mark Webb? Hola, ¿Mark Webb?
¿Tenés un
quiero
minuto?
Hablar con vos.
Tengo que hacerte una pregunta muy importante, solamente
claro, una sola.
¿Por qué decidieron eso? Ay, Dios. Ay,
perdón.
Pero bueno, y el concepto de la culpa para mí está, de nuevo, vuelvo al inicio, al resumen de la historia. El último hombre malo que tiene que entrarle el alma es él mismo, porque él también es malo, porque es culpable, y nunca la va a recuperar a ella. Cierra por todos lados. Elijo creer. Esta es mi interpretación, this is my design, así cierra esto.
Me encanta. En un momento me puse a pensar también en cuando estabas hablando de la religión y de voy a matar a la gente igual, pero después voy a la iglesia y tipo me confieso y está todo bien. Me hizo acordar mucho a todo lo que tiene que ver con la mafia y como Mike Kemp tuvo siempre esta mentalidad de somos una mafia y somos como un grupo de pibes que hacen cosas juntos, de varones y no sé
bros.
Qué. Como we're a gang, todo el tiempo diciendo we're a gang y... Nada, eso de cometemos crímenes y nos confesamos y después seguimos con la nuestra y de vuelta al
ciclo. Y somos nosotros versus ellos y es un nosotros versus ellos, no un nosotros buenos, ellos malos. Es, no hay una carga moral. Hacemos las cosas, sí está la carga moral porque está la culpa después.
Del catolicismo, sí, obvio. Pero...
Pero somos nosotros versus ellos y somos este grupo cerrado de esta gente que comparte estas características. Esto fue Revenge. By Vix. Ahora,
okay.
Cuando quieras con The Black Parade.
The Black Parade. Yo quiero que sepan que además tengo tipo los CDs acá. Los estoy mirando mientras estoy hablando de los CDs. Bullets, tengo una copia que no es ilegal. O sea, no es ilegal. Lo dice acá. Tengo un papel que lo comprueba. De hecho, no tengo una, tengo dos.
Dos copias que no son ilegales. Dos CDs copias. Que no son copias ilegales.
Cuestión: The Black Parade. Podríamos decir que es el álbum más conceptual de Mike Kemp por una cuestión de que vivían, respiraban, sudaban el concepto. ¿Y cómo sudaban el concepto? Bueno, en Revenge también lo sudaban.
Siempre
pero
mucho.
No sudaron se siempre mucho todos sus conceptos. No se bañaban nunca. Eso debería ser un theme en todos los álbums. Tipo, no nos bañamos.
Sí.
Hay como muchísimas interpretaciones con respecto al concepto de The Black Parade, digamos, cuál es la historia. Y me gustaría que ese sea como lo primero de lo que quiero hablar. Set the record straight. ¿De qué trata The Black Parade? La primera vez que My Chemical Romance aparece en el mundo como The Black Parade, o sea, no son ellos, son The Black Parade, es en los VMAs, en 2006, donde tiene una entrevista antes del show, en el cual el entrevistador le pregunta a Gerard de qué trata el álbum. Y Gerard lo que dice es, voy a hacer una traducción medio textual, medio no. Dice, The Black Parade trata la historia del paciente, que es un hombre que muere trágicamente joven y la muerte lo viene a buscar en la forma de este desfile negro que lo lleva en un viaje a examinar su propia mortalidad, su vida, sus errores y conoce a otros personajes en su camino. Eso es lo que dice Gerard. Si nosotros agarramos lo que está diciendo Gerard, el disco lo podríamos interpretar así. O sea, voy a hacer como... Voy a leer los títulos, más o menos. Quiero que ustedes tengan en su casa la lista de los temas, para que me
si
sigan.
No se la saben de memoria, también. Por favor, vayan a estudiar.
Sí, también, o sea, esto estaba en el examen, chicos, no les llegó el mail.
Me voy a poner una prueba.
Al tercer capítulo hacemos una prueba sorpresa, que ya no es más sorpresa. Bueno, The End y Dead, básicamente el paciente se muere. Está muerto, o sea, no hay mucho más
para
que
para mí lo clave ahí se es muere. El pip del final.
Sí, arranca Dead y ya está el pip. Que es tipo, se murió, ya está chicos, no hay más que hacer. Sigue con las canciones, This Is Our Disappear, The Sharpest Lives. Estas dos canciones, según esta interpretación, esta primera interpretación, no tratan necesariamente del paciente. De hecho, This Is Our Disappear es una canción que habla sobre Houdini y su esposa, de la muerte de Houdini, que si quieren investigar más de eso, como que adelante, pero es una persona con la cual Gerard estuvo muy obsesionado durante mucho tiempo, y digamos, todas las cosas calzan. Welcome to the Black Parade es la otra canción que habla específicamente del paciente porque es justamente el desfile negro pasándolo a buscar, o sea, es el concepto del álbum resumido en una canción. Y de ahí en adelante, según esta línea que tira Gerard, el resto de las canciones podrían no tratar del paciente. Podrían tranquilamente tratar de todos estos personajes. I Don't Love You, hay una interpretación que dice que trata sobre un boxeador. Cáncer habla sobre un paciente de cáncer. Mama habla sobre Mother War y un soldado. Después están, digamos, Fear and Regret, que son otros dos personajes del álbum. Todas estas cosas que no necesariamente tienen que ver con la historia del paciente de su vida, ¿no? O de su muerte. Termina con Famous Last Words, donde el paciente finalmente, digamos, muere ahora sí definitivamente, tipo, se acabó el rememorar tu vida, te moriste, digamos, ahora en serio. Esa es la primera interpretación del álbum. Yo, tipo, traigo fuente. Yo acá no vine a tirar ideas. Yo acá traje
Show fuente. Me the receipts.
Claro. Answer quickly. Hay otra entrevista muy conocida de Black Parade, que es la que están ellos cinco y tienen atrás escrito de Black Parade, que es como la ronda de prensa.
La de la esa entrevista de que llevarías una playa desierta y el otro estúpido dice, un coco.
Un coco. Dios, te amo, Michael Wayne. Una de las preguntas que le hacen a la banda es ¿por qué Gerard tiene el pelo blanco? Y Gerard lo que dice es que se tiñó el pelo de blanco para parecerse al paciente, que es el protagonista del álbum, que pasó por una enfermedad grave, quizás por quimioterapia. O sea, pasamos de una persona que muere trágicamente joven, causa desconocida, a una persona que muere trágicamente joven, capaz por cáncer. Acá aparece la interpretación que yo creo que es la mejor interpretación del álbum, que es la que a mí más me gusta, que es que todas las canciones hablan sobre la vida del paciente. Todas y absolutamente todas hablan sobre él. The End y Dead, ya sabemos, es él muriéndose, es la introducción al concepto, y Dead es tipo el paciente ya efectivamente muriéndose. This is how it disappeared, the sharpest lives, según esta interpretación, que it's my design, habla sobre la vida de excesos que llevaba el paciente. Esto es otra cosa, como que esto tampoco está en orden cronológico. O sea, todas estas canciones no están en orden cronológico de la vida del paciente. Entonces, This is how it disappeared, the sharpest lives, vida de excesos, una persona que es muy chota, muy mala leche, básicamente eso. Welcome to the Black Parade, ya lo dijimos, es, digamos, la muerte pasándola a buscar al paciente en la forma de este desfile que una vez fue a ver con su papá. I don't love you habla de que la persona con la cual estaba en pareja el paciente, básicamente medio que el paciente sabe que él es un sorete, entonces le dice, yo no puedo estar más con vos. Yo soy un sorete, me niego a seguir en esta relación y cagarte la vida a vos. House of Wolves habla de la culpa católica que tiene el paciente, porque de vuelta, culpa católica es algo que aparece muy seguido. Cáncer habla de la enfermedad del paciente, que en algún momento, según esta teoría, tuvo cáncer. Mama habla de que el paciente es veterano de guerra, o sea, en algún momento fue a la guerra y le pasó como todas estas cosas terribles de lo que cuenta la canción. Sleep habla de cómo todas estas cosas, sus adicciones, haber sido un sorete, dejar a su novia, haber ido a la guerra, como que lo un poco que lo hicieron descender a la locura. Teenagers es una canción que recibe mucho odio. Yo soy fundamentalista y militante de Teenagers. Teenagers habla sobre el sistema educativo estadounidense. Y creo que, para que tenga que ver con el álbum, habla de la experiencia del paciente en el sistema educativo estadounidense. No, no recibo críticas. No te rías, Vix. No te rías.
Lo estás forzando. Estás forzándolo.
No, no lo estoy forzando. Okay, no lo estoy forzando.
Lo que quiera.
Sí, voy a ser quien quiera. Soy admin. En este momento soy admin.
Soy admin. Bueno, está bien.
Está. Disenchanted habla de que, la desilusión que tiene el paciente con la vida. Y Famous Last Words es básicamente el paciente terminando este recorrido por el purgatorio donde revisa toda su vida, finalmente muriéndose. Acá aparece la tercera interpretación. Hay gente que dice, no, el paciente no se muere en Famous Last Words. Nothing you can say can stop me going home significa que tiene otra oportunidad en la vida, que se levanta de esa muerte que tuvo y que puede enmendar sus errores. Yo a esa persona le digo, está siendo demasiado positiva, por favor, date cuenta que la vida no es así, se murió y la cagó en su vida.
Se murió en la primera canción.
Pero si quieres interpretarlo así, interprétalo bien. O sea,
lo que te haga feliz.
Soy admin, pero en el resto de tu vida no soy admin. Hay otra interpretación que dice que todo el álbum tiene que ver con las etapas del duelo, en la cual no me voy a meter mucho porque no me acuerdo cuáles son las etapas del duelo. No las investigué, tipo, no llegué a hacer la tarea, perdón. I'm sorry, Wilson. Eso es el concepto de Black Parade. Básicamente lo que dijo Gerard es que es el paciente y los personajitos que lo acompañan en esta historia. Y capaz que tuvo cáncer. Eso es todo. De ahí en adelante, cada quien es libre de hacer de su culo un florero. El segundo tema del que trata Black Parade es enfrentar los miedos. Es algo que también Gerard dijo en una entrevista. creo que tiene que ver un poco con el miedo que tuvieron haciendo el disco, o sea, estando en la mansión Paramore y en este lugar embrujado y teniendo pesadillas todas las noches y Mikey yéndose y después volviendo, como que toda esa situación de mierda en la que estuvieron, es básicamente ellos enfrentando todos sus miedos. También tiene que ver con la síntesis del disco, que para mí es también, además de Black Parade, es Famous at Words, habla muchísimo de toda la historia. I am not afraid to keep on living, I am not afraid to walk this world alone, que es la frase que más fans de My Chem tienen tatuados en la historia de los fans de My Chem, creo.
Cero pruebas y cero dudas.
Esa y So Long and Good Night.
Awake and Unafraid.
Después, yo creo que Sleep también habla el miedo a perder quién sos vos mismo. Un poco también relacionado con esto de los vampiros en Bullets. O sea, cuando yo digo que Bullets tiene como el prototipo de todos los conceptos, es posta. Como que el miedo este a perder quién sos y a que te pase algo terrible y que no puedas volver a la persona a la que eras, para mí es Sleep. Y también en The End y en Dead se habla un poco de los miedos. Yo creo que básicamente del miedo a vivir y el miedo a vivir una vida auténtica. Digamos, en The End dice: When I grow up I want to be nothing at all. Y creo que cuando tenés algún tipo de miedo o algo que te detiene, no querés hacer nada. Y en Dead, nada, está la línea que dice Tongue tied and also squeamish, como que estás todo, que no sabés qué hacer. Entonces nada, eso también habla de los miedos. Hay otra entrevista que es esta de Fuse, donde los agarran a ellos y los ponen como a responder preguntas individualmente.
Es la de Jerry que le dicen, si están todos en un acantilado, ¿a quién salvás? Qué sé yo, y dice, no, yo ya salgo también.
Sí.
Vamos a entrevista.
Es hermosa. Pero ta, ahí en esa entrevista hay una pregunta que les hacen que es, ¿cuál es tu miedo más grande? Y Gerard agarra y dice, no, yo durante mucho tiempo creí que le tenía miedo a la muerte y me di cuenta que le tenía miedo a vivir. Y creo que es un problema muy grande en todas las personas el miedo a vivir y el miedo a que tu vida no haya sido lo suficientemente importante como para morirte tranquilo. Y al toque viene Frankie y dice, no, yo le tengo miedo a las arañas, a los espacios chiquitos, porque, ay, qué feo los bichos, Pero de esto quiero sacar el tercer tema, que es la mortalidad. Y la verdad acá, no sé qué decir, o sea, arranca con The End y con Dead. O sea, algo más mortalidad que The End, que arranca con los pitidos de la máquina esa que te marca las pulsaciones y que Dead empieza con los pitidos ya muertos. Nada, no sé qué decirte. Toda la discografía igual habla de la muerte de alguna forma. Drowning Lessons, Skylines, Elena, I Never Told You, Scarecrow, Jet Star and the Cobra Kid, que es una canción de un álbum, Pin para después. Y cómo aparece también la muerte en diferentes formas, la muerte ajena, la muerte propia, el proceso de entender que te estás muriendo o de que alguien se está muriendo, el después de la muerte, ya sea de la muerte propia en algún lugar que existe o no después, o el duelo o el olvido. El miedo a la muerte creo que es algo muy universal, algo que todo el mundo creo que sintió en algún momento, ya sea por estar en una experiencia cercana a la muerte, como le pasó a Gerard viendo el atentado de las Torres Gemelas, o con su abuela, también con Mikey al lado. Pero creo que la mortalidad es el tema principal de Black Parade. Como más allá del concepto y de la historia del paciente, creo que es un álbum que habla sobre la mortalidad.
Que habla sobre la mortalidad, y como decís, tipo, empieza con la muerte. Uh-huh. Pero termina en una nota muy positiva. O sea, sí sé que está Blood después, pero el final del disco es Famous as Words. Y ese final me parece que es súper importante a nivel conceptual y del tipo el mensaje que quiere transmitir con eso. Uh-huh. Es como que todos los críticos de la banda se olvidaron de escuchar ese último tema. Tipo, nunca lo escucharon. Nunca escucharon Famous as Words. I'm not afraid to walk this world alone. O sea, aunque me quede solo, o yo me haya muerto y tenga que seguir, tipo, no voy a tener miedo a esto de la vida, a continuar.
Sí, totalmente, y creo que, o sea, volviendo de vuelta al primer episodio, esta es la idea. Por algo es la frase que más gente se tatuó en todo el fandom, o sea, porque se trata de esto, es esto, y además es lo que vos dijiste recién, o sea, es My Chem refinado a lo más refinadísimo de todas las refinaciones, o sea...
Literalmente Gerard Way tuvo una idea en su vida y es un millonario. Todos mis respetos. y nos tiene acá, tipo, hablando de su idea.
Ya hablamos de Bullets, ya hablamos de Revenge, ya hablamos de Black Parade, VIX, Danger Days.
Danger Days. Uf, bueno, Danger Days. Cuando hablé de Revenge, dije que para mí Revenge era como el escalón intermedio que encajaba perfectamente entre Bullets y de Black Parade, porque eso es todo como un corpus que tiene sentido lógico. Tipo, para mí tiene todo el sentido del mundo. Danger Days no tenía sentido. Cuando salió Danger Days, no tenía sentido.
Polémico.
Y estas son mis disculpas, la primera parte de mis disculpas oficiales, tipo, por haber dicho que no tenía sentido.
Cadena obviamente, nacional.
Cadena nacional, tipo, oh, perdón, porque no lo entendí. Tipo, era chica, no lo entendí.
No puedo creer que estás pidiendo perdón.
Le he pedido perdón a mi perro cuando lo piso, My Chemical Romance, por no haber entendido su último disco. Pero, también te lo tengo acá en mis notas, tipo, pedir perdón.
Y sí,
Danger Days, para mí, logró lo que venía a hacer, que era romper todo. Dijeron, voy a hacer un disco. O sea, ellos querían hacer algo que encajara en esta secuencia lógica que venían construyendo y salió mal. O sea, no salió mal. Para ellos les pareció mal, para mí son todos temazos. Lo tiraron a la mierda e hicieron este disco que rompió todo. Y Danger Days es, más allá de que el tema sea la, como una revolución, sea como revolucionario, fue revolucionario en el sentido, creo, acá, esto es recontra inchequeable, lo vi una vez en la universidad, pero ya me olvidé, porque ahora tipo todo mi cerebro está ocupado con cosas de My Chemical Romance. Me olvidé de lo que vi en la facultad. Pero creo que durante la... Algunos teóricos hablaban de la Revolución Francesa como... La revolución no como algo que viene a romper el orden existente, sino como algo que viene a romper el orden existente para volver a un orden previo, que es preferible. Y para mí Danger Days habla de eso. Es romper todo lo que teníamos para volver a un estado de pureza inicial.
¡Oh!
Prometemos que estamos sobrias. Tipo, lo juro, estamos
nunca estuve
sobrias.
En mi vida.
Para mí Danger Days es eso, es su intento de volver a sus raíces de... Nosotros venimos acá a hacer rock para divertirnos.
Tipo, rock para divertirse.
Para divertirse. Para mí es eso. Y eso para mí es uno de los temas del álbum. Tipo, es... Somos nosotros. Los Killjoys somos... Los Killjoys en este universo, en California 2019, somos nosotros My Chemical Romance respecto a nuestra banda. Queremos mantener lo que nos motivó. Tipo, We Are The Kids From Yesterday. Y junto con Vampire Money, para mí son las dos canciones que hablan de esto puntualmente, de... Somos nosotros.
Uh-huh.
Al final solamente les importa cuando estamos llorando, cuando estamos sangrando, cuando te rompen el corazón. Pero seguimos siendo la misma banda. Y esta banda no nos interesa la plata a la que podríamos haber llegado si hubiéramos continuado con The Black Parade. Porque con The Black Parade creo que fue... Nunca superaron las ventas que lograron con The Black Parade.
No.
Pero ellos tipo, no les importó eso porque se dieron cuenta que ya eso era máquina. Y ellos eran una banda y una idea y no les interesaba eso. Entonces... Volvieron a sus raíces. ¿Y cómo lo hicieron? Rompiendo todo, destruyendo absolutamente toda la estética, todo lo que habían construido con Revenge y con The Black Parade. Tipo, Warner se había querido matar. O sea...
Acabo de perder una mina de oro.
Claro. O sea...
Sí, o sea, pasamos de rojo, blanco y negro a rojo, arco-iris. Verde, azul, amarillo, naranja.
Sí. Tengo dos minutitas, tipo, You only live forever in the lights you make. Acordémonos de lo de las luces.
Pin para las
luces. Para mí está en diálogo con Our Lady of Sorrows. How wrong we were to think that immortality meant never dying.
Sí, Vic.
O sea, ellos sí. Mataron a su... Literalmente mataron a la idea, mataron The Black Parade, tipo, mataron todo. Para mí, y para mí ahí lograron la inmortalidad. Yo creo que si My Chemical Romance hubiese seguido como banda, tipo, en el camino que tendrían que haber funcionado, ya no serían relevantes. Y hoy son relevantes. Aunque sea para un poco, para poca gente, son relevantes. Ta, ese es como el primer tema, concepto del que quería hablar, que lo presenté como el orto, pero ese era el tema. Tipo, My Chem son los Killjoys. Vale decir que tipo, yo me voy a concentrar solamente en el disco, no... El cómic es...
No,
es una historia que acompaña. Para es complementario, pero es distinto. No...
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, creo que muchas de las imágenes apoyan en el cómic, tipo, es el acompañamiento visual necesario, pero no tan necesario porque el disco ya tenía mucho, los videos, el mismo sí. CD... Tenía muchas imágenes. El segundo punto que quiero hablar es el de como un, esta noción de... Como, es como una noción medio punk.
A ver.
Del do it yourself. De la comunidad, de meter las manos y vos hacelo. Tipo, tomar las riendas. Para mí la canción de esto es Party Poison. Es eso. Es... Yo sé que todo el mundo hypea mucho Planetary Go para bailar, pero para mí Party Poison es la canción. Es la que te dice, levántate, anda y hacelo. Tipo, dejá de estar tirado en la cama, anda y hacé lo que querés hacer. Tipo, para mí es... Mi corazón es de Party Poison. Bueno, mismo con Bulletproof Heart y con Sing, es esto de keep running, keep shining, mean something. Es tomarlo en tus propias manos y hacé algo.
Esa frase... Sí. ¿Cuándo puedo llamar? Hola, mi tatuador, quisiera agendar un turno.
En la frente lo quiero.
En la frente, toda la cara.
Para mí es como esta noción de tomalo vos y hacelo, porque nadie lo va a hacer por vos. Y tenés que hacerte cargo de tu vida, eventualmente. De tu vida y del futuro que vos querés ver. Uh-huh. Porque Danger Days para mí es político y no habla solamente a nivel personal de lo que vos sientas, de lo que tenés que hacer con tu vida, sino del futuro y del mundo que vos querés ver. Tenés que levantarte y hacerlo. Nadie lo va a hacer por vos. Y el tercero... es este complejo de Salvador, de nuevo, que para mí está obviamente en Danger Days. Al igual que en todos lados.
Está en todos lados. O sea, no, siento que no lo mencionamos en los discos anteriores porque era algo más de...
Genérico.
Más genérico de la banda. Y algo que sucedía más en los shows en vivo.
Sí.
Más que en las letras sí. Del álbum específicamente. Capaz que sí. Un pin a eso. Pero...
Un pin a eso. Totalmente. Pero como que... A ver... Por suerte después como que se ha refinado este concepto, se ha establecido, y al que no le guste que, qué sé yo, que se vaya a llorar a la llorería, no sé. Pero el mundo de los Killjoys es gris. O sea, los Killjoys no eran todos buenos. Y Blee era malo, pero en su origen no tenía un mal fin. O sea, el origen eran las guerras nucleares estas, cósmicas, no sé qué miércoles, que destruían todo, no había orden, y encontrar una mala solución para un problema real de que era la humanidad estaba extinguiendo. Eso era Blee. Al precio de eso, le sacaron un montón de cosas. Para mí todo el concepto de complejo, de salvación, está en esto de que hay como una lucha constante, de que, tipo, la frase de na na na, que también estaba en, creo que es en Boy Division, que está, everybody wants to change the world, but no one wants to die. Y eso junto a Save Yourself and Hold Them Back es, yo estoy dispuesto a sacrificarme yo para salvar esto. Porque yo puedo salvarlo con mi muerte. Que en realidad también vuelve a todo lo mismo de antes de... Estoy sí, dispuesto vuelve. A matar a la idea para lograr... Para que esto sea infinito, para que esto sea
para
inmortal.
Mantenerlo
para
mantenerlo puro.
Para mantenerlo puro. Exacto. Así que nada. Para mí, Danger Days es ellos contra la máquina, tipo, a la máxima potencia. Es ellos cuatro en su banda, haciendo lo que se les cantaba, rompiendo todo lo que habían hecho porque estaban enojados porque la máquina les pedía una canción para Crepúsculo. Superalo. Tipo, basta. Hacer tipo, tanto, literalmente, querés sacarle crédito, pero literalmente hiciste una canción. Tipo, la última canción de tu disco es sobre vampiros que brillan. El impacto de Stephenie Meyer. Disculpame.
El impacto de My Chemical Romance sobre sí mismo.
Sobre sí mismo, tal cual. Todo esto es culpa de My Chemical Romance arruinó My Chemical Romance. Pero nada, en ese momento no sabíamos. Hoy en retrospectiva, tipo, habiéndole leído la carta y toda la historia, Danger Days podría haberse visto, tipo, deberíamos haber visto lo que se venía. Tipo, estaban destruyendo todo, dejándolo, tipo, estaban dejando las ruinas para que nosotros le lloremos encima.
Qué linda frase, boluda, no puede ser.
No, boluda, estoy hablando de cuando lloré. Tipo, yo lloré realmente. Nada, creo que eso es básicamente Danger Days para mí. Obviamente, cuando hablemos de cada una de estas cosas en profundidad voy a desarrollar más. Pero ese Danger Days es ellos contra el mundo, que es Blee, la máquina, Dios, si se quiere, porque destruiría. Y nada, a correr, keep running.
A correr, gente. Wow, estoy muy contenta.
Sí, yo también.
Creo que...
No llegamos a la hora. No llegamos a la... Un aplauso para nosotras porque realmente, ¿cómo hicimos para hablar cuatro
resumimos
discos?
Un montón. Pasa que, igualmente, o sea, estamos resumiendo porque después vamos a agarrar los vampiros, vamos a agarrar la muerte, vamos a agarrar rojo, blanco y negro. Vamos a agarrar las luces, vamos a agarrar el sol, vamos a agarrar un montón de las adicciones, vamos a agarrar todo y cada una de esas cosas va a ser un capítulo. Un para ustedes y para nosotras. Pero sentíamos necesario hacer un episodio que hable sobre los álbums, porque en parte creo que es necesario, quiero decir establecer un sentido común, pero...
yo te dejo, go ahead.
Creo que, no sé si establecer un sentido común, pero capaz, no sé, explicar cuáles son las bases como consensuadas de qué es lo que trata la banda y de qué es lo que trata cada disco. Sí. De vuelta, no me voy a cansar de repetirlo, cada quien puede hacer lo que quiera con esta información o con lo que hayan entendido de los álbums, como que...
No, por supuesto, o sea, cada uno tiene... Esa es la magia de la música.
También es un poco la gracia, o sea, agarrar algo y ponerle tu propio input y tu propia creatividad. O sea, no creo que la banda hubiese querido que haya como una sola interpretación de todo.
Tal
tampoco.
Cual. No sé, un toque totalitario, tipo, si eso es lo único que hay. La música...
No estaríamos claro. Acá, además, si eso fuese la única interpretación.
Le ponemos play en entrevista.
Y además todo lo que viene de acá en adelante es como interpretación, somos admins, es lo que nosotras queremos decir. Pero eso, nos parecía importante hablar de los álbums para que haya una base de la cual despegar todo lo que vamos a hablar. Totalmente. Ahora. Por lo menos mencionar un poco cada una de estas cosas, más o menos, de lo que queremos hablar. También para que haya una referencia para atrás y para que se sepa. Exacto. De dónde venimos. Como...
En realidad, o sea, tipo, nosotros partimos escuchando toda la flopa que vamos a hablar después. En realidad nace de que escuchamos muchas veces estos CDs. Yo creo que es lo único que he escuchado. Y claro. Como, o sea, y es esto de forzarse quizás a entrar en diálogo con la música. Uh-huh. Que estamos escuchando, de hacer que te interpele y ver un poquito más allá de si tiene o no una alarma al principio, una sirena al principio, como Planetary Go, ¿no? En fin, no me miro con esa cara, yo sé que es tu canción fab, toda la historia, pero sí. Sigo resentida. Sí, yo le pedí disculpas, dicho eso, Planetary Go no tenía razón de tener una sirena al principio.
Tiene todo el sentido del mundo que tenga una sirena al principio. Sí. Sí.
Está bien, está.
Te voy a escribir una monografía.
Hacelo.
Y te la voy a mandar.
Dale, escribila. Ven, se dan cuenta, cada uno puede tener la interpretación que quiera.
Sí, tal cual. Para eso, vamos a hacer un capítulo hablando solamente de la sirena de Planetary Go. Lo voy a dirigir yo y vos te vas a sentar acá y lo vas a escuchar.
Qué horror. Pero bueno.
Y voy a poner el loop, la sirena, 45 minutos y voy a hablar 15 sobre la sirena.
Dios, no. Ah, bueno, y lo último que quiero decir para antes de cerrar, porque en realidad me olvidé.
Ah, a ver.
Danger Days tiene 12 temas.
No, mi ciela. Son 15.
En la práctica, son 12.
Yo, en mi playlist de My Chem, tengo Look Alive Sunshine,
¿los
Traffic
escuchás?
Report.
¿Vos sí. Te escuchás el himno estadounidense al final de...?
No, lo adelanto hasta la parte claro, de la distorsión. Pero lo escucho y me lo sé de memoria. De hecho, ¿querés que te lo recite? Porque me lo sé de memoria, de tantas veces lo que lo escucho. Porque me encanta escucharlo. Y además para mí, o sea, a ver, Blood también es parte del álbum. Y Interlude también es parte del álbum. No, y Romance también es parte del álbum. Franquiero.
Arroba Franquiero, queremos hablar con vos.
Arroba Franquiero, te tengo que decir algo con mis puños.
Sí, Romance sí, es parte. No. Bueno.
Están ahí por algo, tienen que ver con la idea. Y me parece...
Quizá de acá a 10 años me caiga la ficha de por qué están ahí. Hago otro podcast y vuelvo a pedir disculpas.
Como, la verdad que quiero pedir disculpas.
Porque hace 20 años que no entiendo una canción y ahora entiendo. Me levantan el calendario de acá a 10 años.
Dale. Igual, yo también como que soy una vieja y escucho todavía música en CD. Y me da paja levantarme de donde estoy acostado, parada, a pasar la canción, entonces también la dejo. Y un poco no, así como sí. Que me terminaron gustando de tanto escucharlas. Pero igual, más allá de eso, tiene que ver con el concepto. Es importante que estén ahí. Gerard en la entrevista de Danger Days habla sobre estas canciones. De hecho, sí, es parte como de su van world canción building. Por canción y hablan de Look Alike Sunshine, hablan de Traffic Report, hablan de Good Night, Dr. D.
Para mí es muy importante para el world building del universo de los Killjoys.
Uh-huh. Sí.
Después, y después es tipo él y su intento de hacer la gran tipo la naranja mecánica y crear su propio lenguaje.
Sí.
Que no tenía sentido porque es eso y le encanta.
Los Killjoys son los drugos.
Los drugos.
Yo me olvidé como, como aire lenguaje.
Sí. No sé, pero hay muchas palabras tipo. Está muy mezclado con el ruso. El.
Ay, ella y los rusos.
Todo cuadra. Todo cuadra. Pero bueno. Mucho. Perdón por esa nota al final que nos fuimos de tema. Vos estás intentando hacer un cierre decente.
No, cero, a mí me encanta. Me encanta tipo justificar por qué Traffic Report es una canción. Espero que se haya entendido. Y por favor, cuéntenos. ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Qué creen que alguno de estos tres conceptos que trajimos podríamos haberlo desarrollado de otra manera distinta? ¿Creen que hay otros conceptos? ¿Cuáles hubiesen cambiado? ¿Cuáles son para ustedes los tres conceptos de cada uno de los álbums? Cuéntenos, marróbenos en @unidadpodcast. Si quieren mandarnos algo más largo, escríbanos un hilo, mándennos un DM o mándennos un mail a unidadpodcast@gmail.com.
Básicamente eso, y si no... Si los tenemos en Twitter igualmente, vamos a ver sus reacciones sí. Y sepan que nos gusta verlo.
Totalmente.
Posta, nos gusta verlo. Excepto si son cosas malas, no. Porque primero que somos copitos de nieve y segundo, no necesitamos más negatividad.
No. Acá venimos pero a pasarla bien.
Díganos qué es lo que piensan y así nos vemos en dos semanas.
Nos vemos en dos semanas. Hasta ese momento, yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto no fue un podcast, es una idea.